lo que vamos a comenzar para hacer una hora y nos vamos a la 11 y cuarto. Si hay unos libros atrás que quedan, hay unos que los hermanos trajeron en inglés, son buenos, algunos de ellos, por todos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar en oración. Voy a grabar parte de esta clase porque los hermanos lo tienen escuchado. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por este tiempo que tú nos das aquí presente, Señor. Ayúdanos en la capacitación de este material para que nosotros podamos entender claramente tu precepto, tu ley, tu Biblia, para interpretarla correctamente y solamente para someternos a su mensaje, Señor. Te doy gracias por este tiempo, por los hermanos aquí presentes. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, a los que están aquí por primera vez, estamos estudiando una capacitación que hemos llamado los 10 pasos en la exégesis. Estamos en una capacitación, lo que llamamos hermenéutica. Tal vez usted no ha escuchado esta palabra en su vida, aquellos que la no han escuchado, hermenéutica. La hermenéutica, como les dije anteriormente, presenta los principios de interpretación. Como cualquier libro, si usted va a leer una novela en español, Don Quijote, cualquier literatura, ya sea en castellano, usted lee ese libro, usted quiere presentar unos principios de interpretación para poder entenderla correctamente. Y estos 10 pasos de exégesis está basado en 2 Timoteo 2.15. 2 Timoteo 2.15. ¿Qué dice 2 Timoteo 2.15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que manejarla con precisión, con exactitud, tal como ha sido revelada. Y por eso es que quiero que esté bien claro estos principios en hermenéutica, que presenta los principios de interpretación. Entonces, entendimos y vimos que lo que significa exégesis y eiségesis. Exégesis and eiségesis. Exégesis, eso viene del griego, significado se extrae del texto y es determinado por el autor y descubierto por el lector contemporáneo. Mientras que la eiségesis, el significado se trae al texto y es determinado por el lector contemporáneo. Eso lo vemos mucho en la iglesia hoy día. Eiségesis, donde viene algún pastor o predicador, lee un versículo y da su opinión o da media hora de una charla de cualquier cosa que no tiene que ver nada con el texto. Eso es lo que se llama eiségesis. Nosotros vamos a hacer lo contrario, exégesis. Vamos a extraer del texto lo que significa, darle la interpretación correcta. Entonces, una vez que hacemos la exégesis, esto nos va a llevar a la exposición. ¿Qué es la exposición? Eso es lo que hacemos aquí con todos los domingos en Faith Community Church. La exposición toma el fruto de la exégesis para comunicarlo a la audiencia. Y entonces, en esa exposición, predicamos expositivamente. Escuche bien, la predicación expositiva no es un método de predicación. Es el método de predicación. Eso es lo que la gente no quiere tragar. Es cuando Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, eso es lo que estamos entendiendo nosotros. Explica la palabra. Explícala tal como el autor quiso decir. Entonces muchos creen que la predicación expositiva es un método. No, la predicación es el método que ordena la Nuevo Testamento a los predicadores a presentar la palabra de Dios. Entonces nosotros, aunque muchos de nosotros no seamos pastores o líderes, aún así el principio queda claro, queremos interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para someternos a ella. Pero cada vez que nos sometemos exactamente a lo que Dios quiere, eso le agrada al Señor y trae gran gozo a nuestras vidas. Obediencia trae bendición a nuestras vidas. Por lo tanto, queremos exactamente sacar la interpretación correcta. La aplicación es positiva. Nuevamente, lee, explica y aplica lo que dice el texto. Lee, explica y aplica lo que dice el texto. Y la aplicación es positiva, puede ser temática o secuencial. Entonces, ¿qué es homilética? Homilética es cómo comunicamos ese mensaje, el sermón. Entonces, hay 10 pasos en la exégesis. 10 pasos en la exégesis que, aunque usted no vaya a preparar un estudio, o usted no vaya a hacer una predicación, estos 10 pasos en la exégesis debería usted hacerlo cuando estudia la Biblia, para que le dé el resultado de lo que quiere el autor. ¿Vieron cuando hace una sopa, tiene muchos ingredientes, tú tienes la receta, si tú sigues la receta, se espera, ¿verdad?, que esas sopas queden ricas con los ingredientes que estaban ahí. Si tú le quitas un ingrediente o le añadas un ingrediente, va a tener un sabor diferente. Entonces, por lo tanto, no queremos quitarle ni añadirle a la palabra de Dios, simplemente queremos conocer exactamente lo que hacemos cuando lo interpretamos. Así que lo primero que hacemos antes de los 10 pasos, ¿sabe qué es? Cuando usted quiere interpretar un pasaje correcto, lo primero que usted tiene que hacer, orar. ¿Se le pone esa mista como lo que daba el Señor? Ayúdame a entender las maravillas de tu ley. No podemos ir a la palabra de Dios con una forma orgullosa o soberbia de que me lo sé todo, sino que debemos ir con humildad. Cada estudio que comenzamos, Señor, esta es tu palabra, quiero entenderla, quiero interpretarla correctamente para someterme a ella y agradarte. Y esa es la forma, primero oramos. Así que, entonces, vimos los 10 pasos, lo que son las notas, pues, no se preocupe, yo lo envío de nuevo por el correo electrónico, con las notas. El primer paso que vemos en la interpretación, ¿se recuerdan cuál era? ¿Alguien se recuerda?
Observación del texto.
Observación del texto. Observación, el primer paso de los 10, observación del texto. ¿Okay? ¿Qué observamos del texto? Miren, una observación comienza con una lectura tan clara, tan superficial del texto, leyéndola. Entonces, nosotros los españoles la vamos a hacer como en español, en el idioma que entendemos. Ya les expliqué, le dije a ustedes que los intérpretes, los exegetas, la mayoría de los pastores, los que están capacitados, pues hacen lo mismo, esa observación, pero lo hacen en el idioma original, en el griego, o en hebreo, si está hablando en el Antiguo Testamento. Así que se estudia primero, se observa en el idioma original. Entonces, uno debe consultar con un Nuevo Testamento o una Biblia hebrea correcta, no todas son claras, sino hay una específica que son lo más fiel al texto posible. Entonces, en esa observación rápido, lo que queremos dar es una observación rápido, ¿cuál es el mensaje principal del texto? Rápido, él no quiere ir a una conclusión final, simplemente de qué se trata. Viste, cuando ves una reseña de una película, lo primero que se te viene a la mente, tú quieres ver, ¿esto es una película de terror, una comedia o de acción? Eso es lo que tú te haces también en tu mente. Esta carta, ¿de qué es? ¿Esto es una poesía? ¿Esto es una apocalíptico? ¿Es un evangelio, una historia, una narrativa? ¿Qué es? Tú quieres ver inmediatamente lo que es. ¿Y cuál es el Dios? ¿Y cuál es el propósito del libro? ¿Okay? ¿Se recuerdan cuál es el propósito del libro de los Romanos? ¿Ah? Ahí, hermano, mire que ya cuando son las 2 semanas. Cuando queremos estudiar un texto, usted me hace una pregunta a mí, hermano, ¿qué significa este versículo? Lo primero que la cabeza me hace es tema principal. Porque de ahí voy a comenzar. ¿Ok? Cuando me habla de Romanos, las personas me hablan de Romanos, yo rápido que me pasa, justificación por fe. ¿Ok? En los primeros 12 capítulos, y en los capítulos 12, ¿sabes? ¿Cómo vive aquel que ha sido justificado por la fe? ¿Cómo vive? Usted no me tiene que decir nada a usted. Yo simplemente voy a ver cómo usted vive de acuerdo a Romanos 12, 13, 14, 15, 16. Y mi corazón también, si yo estoy alineado con eso. Así que buscamos el tema principal de cada libro. Cada libro, cada autor tiene un significado principal, tiene un tema central. Uno tiene que hacer, tiene un propósito por el cual escribió esta carta. Un ejemplo rápido, ¿saben cuál es? Lo estudiamos, pero no sé si se recuerda. Primera de Juan tiene un propósito. ¿Dónde podemos encontrar el propósito de Juan? ¿Se recuerdan? Primera de Juan 5:13. Ahí te da el propósito de la carta de Juan. Para que tengan certeza que en Cristo hay vida eterna. Certeza quiere decir que en su audiencia había que incertidumbre. Hay una razón, y esa es la razón que cual buscamos. ¿Cuál es el tema principal del Evangelio de Juan? Lo vemos, ¿se recuerdan el propósito? Se encuentra en Juan 21 al final, 20-21. Estas cosas ha escrito, para que sepan que es el elegido de Dios, y es un tema evangelístico y también apologético. Entonces, en la observación hacemos todo eso. Estamos haciendo la observación en Gálatas 5, 2 al 6, y vemos, estamos mirando, cuando hacemos la observación rápido, nos hacemos preguntas semánticas. ¿Qué significa semántica? ¿Qué significa esta palabra? Siempre, ¿qué significa esta palabra? Semántica, ¿qué significa aquella palabra? Y no vamos a buscar el significado en el diccionario Real Academia Español, sino qué significa en un lexicón del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Y siempre hay lexicones que tú quieres buscar que son fieles para buscar el significado de la palabra. Obviamente esto lo vas a hacer en el idioma original, pero también tú lo puedes hacer en español, y lo vamos a hacer todos nosotros en español, pero quiero que sepas que el exegeta va un paso más, donde va comenzando haciendo todo en los idiomas originales. Entonces vamos a preguntas semánticas, preguntas gramaticales. Vamos a hacer preguntas gramaticales. ¿Esto es un verbo, un adjetivo, un sustantivo? Sí, tenemos que saber exactamente. Si queremos una interpretación correcta, el estudiante debe conocer y entender cuáles son todas sus partes, si son todas las partes gramaticales. Claro, vemos que en los 10 pasos, el paso 7 es el análisis gramatical, ¿verdad? Y vamos a tratar la gramática mucho más lento allá. Pero en el primer paso queremos hacer es como nos levantamos un helicóptero a 35 pies de altura para ver exactamente, y vamos a ver gramaticalmente verbo, sustantivo, artículo, adjetivo, ¿ok? Y para saber exactamente qué parte de la gramática es. Y vamos a hacerle todo tipo de preguntas al texto, qué significa cada palabra, y vamos anotando todo eso en la observación. Entonces, en la observación, ¿qué otra cosa vamos a ver en la observación? Vamos a ver qué palabras se repiten. ¿Qué palabras se repiten? Le di el ejemplo de los atributos de Dios, de las perfecciones de Dios. ¿Cuál es el atributo de Dios que se repite en la palabra de Dios? Que se repite tres veces. Ningún otro atributo de Dios se repite tres veces. La santidad de Dios. Entonces, no hay problema, yo le voy a enviar la copia digital para que la tengan en su cuerpo. ¿Vieron que la Biblia no dice Dios es amor, amor, amor? Sino el atributo, la perfección que más se repite, hace énfasis, es la santidad de Dios, santo, santo, santo. De hecho, el énfasis es más pronunciado en el hebreo. Cuando tú ves palabras que se van repitiendo en el hebreo consecutivamente, hay más énfasis. Ese te va a llevar al significado de ese texto. Así que buscamos palabras que se repiten. Buscamos, vieron, usar el ejemplo que usamos en Gálatas 5, 2 al 6, que es nuestro estudio. Buscamos temas importantes, que es la circuncisión. Se repite tres veces. ¿Qué es la circuncisión? ¿Por qué tenemos que hacernos esa pregunta? ¿Qué es circuncisión? Especialmente en nuestra cultura. Porque en su gran mayoría, la mayoría de nosotros, no somos judíos. Somos gentiles. ¿Entiendes? Y si yo estoy explicando a veces en una predicación circuncisión, En gentiles, la persona dice, ¿de qué me habla este? Si hace algo que no se practica, a menos que sea algo por algo médico, algo físico, otra cosa. Pero entonces después de hablar en circuncisión una sola vez, se repite la palabra ley dos veces, justificación dos veces. Justificación, ¿qué significa esa justificación? ¿Cuál es el significado? Bíblico, en el léxico, semántico y teológico. Justificación en términos teológicos, ¿qué significa eso? Y todo eso lo vamos buscando para interpretar correctamente el pasaje como es. Y todo se hace en la observación. Y vieron, te recuerdan muchas preguntas que hacemos muchas preguntas. Recuerden, simplemente para recordarlo nuevamente, yo siempre digo a las personas, imagínense que usted es un detective de la FBI y yo soy su capitán allá en el cuartel, y un triple asesinato, y están las armas y los cuchillos allá, pero no se sabe quién lo mató a estas tres personas, y yo le doy la encomienda a usted para que usted esté encargado de esta investigación. ¿Qué usted debe hacer? Todo. Tiene que investigar todo, las cámaras, quién entró, quién salió, los teléfonos, quién llamó, quién no llamó, pelos, sangre, huellas digitales, todo, el área, investigar, preguntar al vecino, el testigo, así encuentra un testigo. Lo mismo hacemos con el texto bíblico. O sea, lo mismo hacemos con el texto bíblico. Le seguimos buscando preguntas. ¿Se recuerdan que hicimos un ejercicio con Hechos 1:8? ¿Cuántas preguntas le podíamos hacer aquel pasaje? Bueno, depende de la persona. Yo puedo encontrar como más de 250 preguntas a ese versículo. ¿Okay? Y si hay una persona que todavía tiene más preparación que yo, creo que va a duplicar. Va a tener 500. Y yo, no vi esas otras 250, ¿dónde estaban? Pero están ahí, ¿verdad? O sea, buscamos todo eso, lo hacemos en el primer paso, en la observación. Todavía no vamos a interpretar el pasaje, simplemente estamos recopilando información para llevarlo a nuestro pasaje. Luego, el paso número 2, ¿se recuerdan cuál era?
Análisis textual del griego.
Análisis textual del griego. Una cosa que quiero repetir, hacer énfasis nuevamente. Nosotros hablamos español, lo vamos a hacer en español, ¿verdad? Entonces, ¿qué Biblias vamos a buscar en español? ¿Qué Biblia? Vamos a buscar las Biblias que mejor estén a sus traducciones del original. ¿Okay? Usualmente, ¿cuál es la Biblia que casi toda la iglesia hispana usa?
Reina Valera
del 60, ¿verdad? Reina Valera del 60. ¿De qué año? ¿1960? ¿En qué año estamos? 2024, siglo XXI. ¿Ok? Los fósforos ingleses, cosas por ahí. Pero la Biblia, la Biblia de Reina Valera es una excelente palabra, tiene la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que acostúmbrese a leer el mismo texto en dos o tres o cuatro diferentes traducciones, por favor. Yo les aconsejo que usen Reina Valera del 60, usen la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional. Incluso hay mucha gente que no lo quiere hacer, pero yo también lo uso, usar la paráfrasis Dios Habla Hoy. Use eso también, porque entre más usted tenga en sus manos, más amplio va a ser el conocimiento para interpretar correctamente. Y usted no necesita estudiar griego ni hebreo, usted no necesita eso. Lo que le acabo de decir, esas cinco Biblias, especialmente Reina Valera 60, la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de América y la Nueva Versión Internacional, esas cuatro Biblias, per se, usted tiene la palabra de Dios, la revelación de Dios en sus manos. Y con eso que usted va a trabajar, no necesita, hay personas que dicen, ay, pero es que no sé qué, usted no necesita saber qué es. Está bien, le da claro exactamente cómo está en esos capítulos, en esos cuatro libros, en esos cuatro traducciones, el mismo significado. ¿Okay? Así que quería decir eso antes de acostúmbrese, trate de buscar cuando va en la observación, use 4 o 5 diferentes traducciones, esas que le digo. Hoy día están digitales, no tienen que comprarlas, están digitales. Las puedes, ok, ya me ve cómo dice. Y da, para dar un ejemplo, como dije la otra vez, siempre uso Romanos 10:17, ¿verdad? Reina Valera dice, ¿qué dice? La fe viene por el oír, la oír la palabra de Dios. Y la Nueva Biblia de las Américas dice, la fe viene por el oír, oír la palabra de Cristo. ¿Quién está bien? ¿Son iguales? ¿Ah? En cierta manera sí y no. ¿Sí? Cristo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Pero tú quieres saber, volvemos al crimen de nuevo. No, yo quiero ver el pelo que extrae, lo veo por el microscopio, para saber si tiene las mismas características de DNA, ADN, de la persona que está acusada. Por lo tanto, tú tienes que ir a los manuscritos originales. Tú quieres ver el léxico, quieres ver exactamente cómo está. Entonces, cuando tú estudias en el original, Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír, la palabra de Cristo. ¿Cómo uno llega a la salvación? Porque, ¿qué de Cristo? Lo hablamos a través del mensaje de Cristo, del Evangelio. Una persona puede leer la Biblia, la palabra de Dios, toma. Y Judas se ahorcó. ¿Va a venir a los caminos de Dios porque Judas se ahorcó? No, tú no sabes ni quién es Judas. Ni sabes ni por qué se ahorcó. Sino que uno viene a la salvación por medio del mensaje acerca de Cristo. Por lo tanto, una mejor traducción de Romanos 10:17, la fe viene por el oír, por el oír, el mensaje acerca de Cristo, el Evangelio. Para que una persona sea salva, hay que predicar el Evangelio. No hay otra forma de que una persona no sea salva. Es a través de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, tú haces todas esas observaciones y subrayas las diferencias. Si la Reina Valera tiene esta palabra diferente, subrayo esta. La Nueva Biblia, subrayo esta. La Biblia de América, subrayo esta. Okay. Entonces, tengo 4 palabras diferentes. ¿Cuál es la que dice lo correcto? Obviamente, tienes que ir a los manuscritos. ¿Ok? Pero el punto aquí válido es, por favor, tengan estas 4 Biblias, hagan observaciones en estas 4 diferentes Biblias. No hay ninguna traducción perfecta. Todas las traducciones no son inspiradas. El libro es inspirado, pero la traducción no. Hay errores, hay mejor traducción a veces en la Reina Valera que en la Nueva Biblia de América, y viceversa. Entonces, yo personalmente utilizo a la Nueva Biblia de América porque tengo la facilidad y acceso aquí, pero soy por Honduras, nadie tiene acceso a esa Biblia, solamente a la Reina Valera, otras partes del mundo, pero quiero que usen esas 4 Biblias. Todo eso es en la observación. Entonces, en el punto número 2, ¿se acuerdan cuál es el punto número 2? La segunda parte del exégesis. El segundo paso del exégesis.
Análisis contextual.
El segundo paso es análisis textual del griego. Aunque aquí no vamos a ser estudiantes de griego, ni hebreo, ni nada por lo que se parezca, aunque hay algunos ciertos hermanos que sí tienen interés en hacer las preguntas y yo les contesto y les doy los recursos. Y es bueno, si usted tiene la facilidad, bueno, claro que sí, gloria a Dios por eso. Pero lo pongo aquí porque es el paso que nos dieron a nosotros, son 10 pasos. Estos son los 10 pasos que le dan a todas las personas en seminario, y para que ustedes sepan que es uno de los pasos. ¿Qué uno hace ese el análisis textual del griego? Entonces uno va a ver lo que se conocen como las variantes. ¿Han escuchado eso? ¿Variantes? Variantes es cuando hay palabras, tú tienes 5 manuscritos y en los 5 manuscritos hay la misma palabra está de diferentes formas. Entonces, una variante, ¿sabes? De esos 5 manuscritos, hay que ver cuál de ellos está correcto. Entonces, uno va, uno, obviamente el estudiante se prepara para eso, sabe cómo hacerlo, va a buscar la evidencia externa, la evidencia interna. Un ejemplo rápido para no confundirlo tanto. Si yo quiero hacer una evidencia interna del apóstol Juan, ¿qué palabra utiliza Juan mucho en sus libros? Que se va a repetir en sus otros libros. Una de ellas es cosmos, el mundo. Otro es ágape, amor. ¿Ok? Juan lo utiliza mucho. Y tú vas viendo por la evidencia interna que este autor es el mismo ahí constantemente. Pero en este punto quiero hablar simplemente para ver variantes. Y hay libros que ya tienen las variantes. Entonces, ¿por qué hay errores en esos manuscritos? Alguien te va a decir, la Biblia fue escrita por hombre, por lo tanto hay errores. Usted le va a contestar. ¿Ah? ¿No le han hecho esa pregunta a usted? A mí me la han hecho muchas veces. No, pero la Biblia está escrita por hombre y errores. ¿Y yo sé que yo le cuál es mi contestación? Si hay errores. Si hay errores, que se llaman variantes. Y me he sentado a estudiar los manuscritos. Antes no existía imprenta, no existía nada de eso, y venía un dictador. Se empezaba a hablar, y había 5 o 10 copistas escribiendo, estaba 12, 13, 14 horas, y extraños copiando. Imagínense, gente sin comer, ya están así mareados. Y cometió un error y confundió una palabra y escribía la incorrecta o escuchó incorrecto o quería acomodar el texto o su teología ya predispuesta. Sí hay errores y esos errores se conocen como variantes. ¿Qué uno que debe hacer? Tú tienes que buscar los mejores manuscritos. Estas 4 Biblias que leí en español tienen los mejores manuscritos. Y si quieres ser más específico, la Nueva Biblia de las Américas está todavía mejor, porque está utilizando de otros manuscritos que ya vinieron. Okay. Entonces, esos errores tú los quieres chequear. Entonces, le digo a la persona, ¿sabes qué? Sí existen esos errores, pero quiero que sepa que cuando tú pones todos los 25.000 manuscritos que existen juntos, todos juntos, el 96% de ellos dicen todo lo mismo. Y hay un 4% que encuentras errores. Y quiero decirte también que todo lo que necesitas tú saber de la salvación y santificación de la doctrina cristiana está dentro del 96%, que no hay ningún error. Así que si tú quieres ser salvo o quieres ser santificado, no tienes excusa. Porque los errores no son errores que no tienen que ver nada con la doctrina cristiana de salvación y santificación. Pero sí hay errores. Por lo tanto, uno chequea esos errores para saber exactamente por cuál me voy a decidir si esta palabra o la otra. ¿Ok? Ese es el segundo paso. Y eso lo hace el estudiante a través de en el Nuevo Testamento griego. Entonces, luego ahí pasamos al tercer paso. No hablamos mucho del paso 2, pero quiero que usted sepa que existe. Que existe y de que la persona que el Señor ha puesto a predicar la palabra tiene que estar capacitada para eso, para identificar cualquier error, para dar la interpretación correcta. El número 3, análisis. Ya vimos análisis de observación, análisis número 2, análisis textual del griego, y número 3, análisis contextual. Número 3, análisis contextual. Lo más importante para mí, en la interpretación, vieron que en real estate, ¿qué dicen en real estate? Lo más importante que es location, 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 right? Localidad, localidad, localidad. En la interpretación, lo más importante es contexto, contexto, contexto. Y ese es el tercer paso, análisis contextual. Análisis contextual. Y dentro del análisis contextual vamos a ver tres cosas: lo cultural, lo histórico y lo literario. ¿Qué tiene especialmente las personas no creyentes? ¿Cuál es su argumento siempre con la Biblia? su argumento con la Biblia, que hablan de la Biblia sin haberla leído. Es como yo hablarte de una película que solamente vi dos minutos de la película, una película de 3 horas. ¿Cómo yo puedo hablar de una película si solamente vi 2 minutos de ella y no la sabe? ¿Entiendes? Nadie, la mayoría de la gente no se ha sentado y ha leído. ¿Cómo tú hablas de un libro, no sé, del Don Quijote de la Mancha? ¿Alguien leyó Don Quijote de la Mancha? Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo vas a leer del Don Quijote de la Mancha si tú no has leído? O cualquier obra literaria. Tienes que sentarte después que tú lo leas. Yo creo que vale tu argumento opinar. Yo puedo aceptar tu opinión. Porque te sentaste y lo leíste. Y vamos a entrar un debate en ello. Pero la mayoría de las personas hablan sin leer la Biblia. No saben el contexto de la Biblia. Entonces, recordamos que la Biblia es un libro arcaico, que se escribió mucho tiempo atrás. Y entonces hay que traer este libro a nuestra audiencia. Entonces, el error grande que hace la iglesia hoy día es que quieren traer la iglesia al hombre moderno. Es todo lo contrario. El hombre moderno tiene que irse en la máquina del tiempo, atrás en el tiempo, para poder extraer lo que quiso decir el autor. Y entonces vamos a ver el contexto, es bien importante. Ya esto lo he explicado, pero en forma de resumen. Y lo que vimos que estamos hablando, estudiando Gálatas, lo primero que vimos es, hay una cultura. ¿Dónde se escribió Gálatas? Ya lo estudiamos. ¿En qué contexto? ¿Cómo era la cultura? ¿Una cultura como la de nosotros hoy día? Una cultura grecorromana. Una cultura de 2000 años atrás, una cultura que la gente no se vestía como se viste hoy. La gente no habla como se habla hoy. La gente tiene costumbres que hoy no se... ¿No? Entonces tenemos que entender exactamente esa cultura en la que se desarrolló específicamente el autor. En este caso de Gálatas, Pablo. Ya sabemos que Pablo era un judío, pero educado con el griego bastante, y era un ciudadano romano. Todo esto debemos saber en lo cultural. Entonces, ¿cómo encontramos este estudio cultural? Como les digo anteriormente, si usted compra una Biblia MacArthur, que se la recomendé a todo el mundo que compra una Biblia MacArthur, MacArthur hace un buen trabajo al principio de cada libro, donde dice que da el contexto cultural, la historia del libro, y lo hace de una forma resumida. A veces hay libros, compendios grandes de 200 páginas que tienes que leer todo eso para saber cultura, cuando ella lo resumió y por lo menos te da el contexto cultural. Cuando tú estás estudiando el primer Corintio, que Pablo está hablando de un problema, hay prostitutas dentro de la iglesia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y que tú estudias, cuando estudias en la parte cultural en esa zona en Grecia, era algo normal. El paganismo, en la adoración de sus dioses, con tanta inmoralidad. Y eso se trató de llevar a la iglesia cristiana. Pablo dice, bueno, para. No, eso era antes, ahora no. Ok. Entonces, pero tenemos que saber la cultura, todo lo cultural. Y ese resumen lo va a encontrar también cuando usted compra un buen comentario. Yo le voy a dar una lista eventualmente digital a todos ustedes con los comentarios que yo recomiendo en inglés y en español, para que un día, si usted quiere comprar un libro, estudiar un libro, por supuesto, usted pueda buscar ese material, comprarlo y lo ayude. En las primeras páginas de ese libro te va a salir la historia cultural, que tú puedes sentarte y leer y estar por lo menos, no tienes que ser un erudito experto, pero vas a saber exactamente la cultura. Entonces está el contexto histórico. cuando hablamos de contexto histórico, estamos hablando el contexto histórico que está entrelazado el autor con su audiencia en una parte de la historia que en realidad ocurrió. Un ejemplo, le voy a repetir rápido. En Gálatas, los romanos conquistaron a los gálatas en el 189 a.C., pero le permitieron tener cierta medida de independencia hasta el 25 a.C., cuando Galacia se convirtió en una provincia romana incorporado a alguna de las regiones no habitadas por los gálatas étnicos. En un sentido político, Galacia llegó a describir la provincia romana entera, no meramente la región habitada por los gálatas étnicos. ¿Vieron? Estamos hablando de historia, pero historia que está relacionada con términos que vamos a encontrar en el libro de la Biblia, ¿ok? Y usted quiere estar con saber el contexto histórico que ocurrió cuando usted estudia Daniel. Mucha gente cree que Daniel fue un libro que se escribió después de todo lo que ocurrió, porque todo ocurrió exactamente como el profeta lo había dicho. Entonces, y con todos los integrantes de la historia que había ocurrido, sí, así mismo fue. Entonces, usted tiene que conocer el contexto histórico de la carta, del libro per se. Pero el tercero es bien importante también, y aquí es que quiero darle énfasis, el contexto literario, porque aquí es donde todo el mundo se confunde. Viste que todo el mundo te hace una pregunta: hermano, ¿qué significa este texto, este pasaje, este versículo? Y cogemos un versículo y lo aislamos de su contexto y le damos una interpretación. Ese es el error más grande que puede hacer alguien. Coger un versículo, aislarlo, cuando en realidad ese pasaje pertenece a un cuerpo, a una estructura, algo que vino antes, algo que vino después. Por lo tanto, aquí es que cuando usted me hace la pregunta, yo tengo que volver estos pasos nuevamente y buscar cuál fue, qué vino antes, qué vino después. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 2 al 6, está en un contexto. ¿En cuál? En el contexto del 1 al 15. Y ese capítulo 5, 1 al 15, está en otro contexto, en una unidad. ¿Cuál es? Del capítulo 5 al 6. Y ese 5 al 6 está en un contexto en cuál? En la carta completa. Y esa carta completa está en el contexto de qué? Del Nuevo Testamento, de 27 libros. Y esos 27 libros están en el contexto de qué? De la Biblia, el canon. Entonces, cuando yo te voy a leer, a veces usted me hace una pregunta a mí, yo leo una contestación y tal vez yo le veo la cara que usted como que no está satisfecho, pero mi contestación y respuesta está resumida con el canon de los 66 libros. Hablábamos nuevamente una persona estaba hablando y pero qué, que Abraham hizo tantas cosas insólitas en el libro de Génesis. Sí, es verdad. Y Abraham hizo esto, hizo lo otro. Sí, Abraham hizo esto y lo otro. Y ahí vino y le trajo la sierva y tuvo un hijo con la sierva. Sí, es verdad. Pero Abraham también pudo decir que no. Pero sí lo hizo. Sí pecó. Exactamente. Pero, y entonces después le digo, pero Abraham después, cuando vamos al libro de Hebreos, Abraham se encuentra en el salón de la fe, en el capítulo 11, ¿verdad? ¿Qué me deja saber eso? Que sí Abraham pecó, pero ¿qué pasó? Si está en el salón de la fe, si está ya con los grandes de la fe, que vino un arrepentimiento genuino. Él se arrepintió de su pecado. Él confesó y lo abandonó. ¿Cómo yo sé eso? Cuando leo los 66 libros de la Biblia, que una persona para que pueda ser regenerada, justificada, tiene que primero arrepentirse y abandonar y creer. ¿Ok? Tal vez Abraham no tiene información que usted y yo tenemos hoy, porque usted y yo miramos hacia el pasado 2000 años atrás, sino que Abraham, con la poca información que tenía, miraba hacia qué, hacia el futuro, hacia la promesa. ¿Su promesa cuál era? Génesis 3.15. Eso era suficiente para que él creyera y fuera justificado. De que Dios iba a enviar a alguien que iba a la simiente, iba a derrotar al diablo, a Satanás, y traer ese evangelio. Anyway, lo que quiero decir es que tenemos que tener todo el contexto literario, los 66 libros. Cuando interpretamos un versículo, lo interpretamos qué viene antes, qué viene después, con su libro en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, y luego con el canon. ¿Okay? Entonces, esa es la interpretación que vamos a ver correctamente. Entonces, hacemos un bosquejo, dividimos el libro en secciones. ¿Se recuerdan? Y en la página 6 lo van a ver. Divide el libro en esas secciones. Eso te va a ayudar a interpretar de la manera correcta. Entonces, cuando terminamos eso, hasta ahí, hacemos en esos cuatro pasos, ya podemos decir un resumen. ¿Cuál es la idea principal de Gálatas 5, 2 al 6? En los bases que ya hemos tenido, podemos hacer un resumen corto. Corto, no tiene que ser una interpretación tan grande, pero que te dé exactamente una idea de lo que estamos tratando. Miren la idea que yo puse aquí de cuál es la idea principal de Gálatas 5, 2 al 6. Dice, yo escribí esto: si los Gálatas se someten a la circuncisión, ellos se cortan ellos mismos de Cristo y la salvación, ya que ellos mismos se remueven de los únicos medios de los cuales los pecados son perdonados. Aquellos que viven por fe a través del Espíritu reciben el regalo escatológico de la justicia. Entonces, ¿de cuál es el tema principal de Gálatas? ¿A quién se recuerda? Justificación por fe, igual que Romano. Había un problema con los Gálatas, que estaban trayendo en la iglesia, estaban trayendo un evangelio: Cristo más esto, Cristo más los días, Cristo más la dieta. ¿Ok? Eran judíos cristianos que habían llegado al conocimiento de Jesucristo, pero comenzaron a enseñar esto dentro de la iglesia, también se conoce como los judaizantes. Cristo más esto. De hecho, así es la demás religiones, son lugares cristianos. Esto más esto. Y Pablo lo que está diciendo es: si ustedes se someten nuevamente a la ley del hombre, se están automáticamente excluyendo de la gracia de Dios. Y así mismo es. Si tú crees que la misa es importante para que tú puedas alcanzar gracia ante Dios, está excluyendo el verdadero evangelio. Si tú crees y confías que los sacramentos en la iglesia católica romana son importantes para tu acercamiento a Dios, entonces te estás excluyendo de la gracia, porque Efesios 2:8-9 nos enseña que la salvación es por medio de gracia. No tienes que hacer ningún tipo de sacrificio, sacramento, ni nada de eso. Eso es lo que está Pablo explicándole a los gálatas. Si vuelven a la circuncisión, a los rudimentos judíos, van a ir entonces, se van a excluir de la gracia de Dios. Entonces, ahí fue que creo que nos terminamos. Y entonces, el paso número 5 es, perdónenme, ese fue el análisis del número 4. Análisis de género. ¿Lo tienen? Análisis de género, la página 8. El 10 en su texto. ¿Sí? Análisis de género. ¿Qué significa análisis de género? ¿Te recuerdan? Este libro que estoy leyendo, ¿es una epístola o un evangelio? ¿O es apocalíptico o es poesía? Voy a interpretar Cantar de Cantares igual que Romanos. Vamos a utilizar los 10 pasos, pero lo vamos a tratar de una manera diferente. ¿Verdad? Porque mucha de la poesía tenemos que entender exactamente qué es lo que quiere decir el autor con esa poesía. Los géneros son importantes. Gálatas, Romanos, Pablo escribe como un abogado. Pero cuando usted lee los Salmos, Proverbios, Cantar de Cantares, es poesía. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y cuando leemos a Apocalipsis, estamos hablando en términos apocalípticos. Y cuando leemos Isaías, Jonás, estamos hablando de profecías. Y debemos entender exactamente cuál es el género de la epístola, de cualquier libro. ¿Cuál es el género de Gálatas? Una epístola, una carta. ¿Ok? Usualmente cuando son libros narrativos, y vamos a enseñar una clase, le enseñamos casi siempre, casi un capítulo completo, si no el capítulo completo en una hora. Porque no vamos a explicar palabra por palabra, porque mucho narrativo es que descriptivo. Se está describiendo el autor de que cómo llegó el camello allá, el agua, el frío, todo eso. Que no viene el punto. El punto es cuál es el significado de la narrativa. Mientras que en una carta, hoy estudiamos que un solo versículo. Eso fue suficiente. Porque tiene mucha teología, tiene mucha información bíblica. Pero es bien importante cuando usted va a interpretar, ok, ¿qué es esto? Esto es poesía, esto es apocalíptico, esto es evangelio, esto es carta. Cuando está leyendo los Salmos, es poesía. Este autor está deprimido, sí, ¿verdad? También está deprimido. Pero en su depresión y en su poesía confiaba en Yahweh. Lo que muchos otros no llegan, no confiando en la Sanax. No, debe confiar en la confianza en Yahweh, a pesar de lo que está viviendo. Es necesario saber esa poesía. Así que ese es el paso número 4, análisis de género. El número 5, análisis estructural. Y usted lo va a ver. ¿En qué página tiene eso, hermana? ¿La 10? ¿La suya? La página 10, yo tengo 8, no sé por qué, pero página 10. Van a ver en análisis 5 un garabato, ¿verdad? Eso es griego. ¿Ok? Pero para que usted sepa, en ese garabato, el estudiante tiene que coger el Nuevo Testamento griego y tiene que hacer la estructura que el profesor le da del pasaje. Tú haces esta estructura en dos formas. Este es el bloque, ese que está viendo ahí, el del bloque, y también hay un análisis estructural de líneas. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Cuando tú ves el pasaje a estudiar, tú quieres ver la estructura. Porque vamos a estos 4 o 5 versículos. Tú te elevas un helicóptero a 30.000 pies de altura y lo quieres ver la estructura. ¿Quién es el sujeto de este pasaje? ¿Dónde está el verbo principal? ¿Dónde está el adjetivo que califica? En español, no sé si usted se recuerda, pero en la gramática tenía el sujeto y el predicado. Y uno tenía que identificar cuál es el sujeto y el predicado. Entonces, nosotros no vamos a entrar aquí en leyes gramaticales ni nada de eso. Yo les di ahí una forma básica. Pero quiero que sepan que es importante entender esto para cuando vaya la interpretación correcta. Los tiempos de los verbos. Nosotros siempre estamos buscando los verbos. ¿Por qué buscamos los verbos constantemente en la interpretación? Porque el verbo es el que lleva ¿qué? La acción. Si alguien me va a ayudar a descifrar este crimen, ¿quién va a ser? El verbo. Por eso estudiamos el verbo, su modo, su forma, su tiempo. ¿Ok? Y eso lo vamos a entrar en el paso número 6. Véanlo ahí, análisis número 6. No vamos a pedir a los que van a enseñar clase aquí con nosotros que hagan una estructura como esta, pero sí yo voy a sentar con ellos de que, ok, te voy a dar esta oración, determíname cuál es el sujeto y cuál es el predicado, cuál es el verbo. Que tú lo más fácil se pueda determinar. Y el paso número 6 es lo que viene del análisis gramatical. Paso número 6, análisis gramatical. ¿En qué encontramos el análisis gramatical? El modo de los verbos, el tiempo de los verbos, el caso de los sustantivos, el uso de las conjunciones, el uso de las preposiciones, el uso de los participios adverbiales, el uso de infinitivos adverbiales, las relaciones de las cláusulas, todo eso. Y yo le puse algunas reglas gramaticales. ¿Qué es un adjetivo? ¿Modifica qué? El sustantivo. El adverbio modifica el verbo. Él camina rápidamente. Él camina rápidamente. ¿Qué es rápidamente? El adverbio modifica. Otro adverbio. Al artículo. Actualiza o precisa la referencia de un sustantivo. ¿Puede ser un artículo una diferencia a una interpretación? Si usted lee Juan 1:1 de la Biblia, las cuatro Biblias que le dije, y lee el artículo de Juan 1:1 de la Biblia de los Testigos de Jehová, va a haber una gran diferencia. ¿Ok? Y usted tiene que tomar una decisión bíblica y teológica, doctrinal sobre ese artículo. O sea, no podemos dejar pasar nada, por eso es que queremos leerlo todo, la conjunción, pronombre. Y todo eso, los verbos llevan la acción de la oración, que es un verbo aoristo, perfecto, indicativo, pasivo, imperativo, subjuntivo. ¿Por qué es importante aquí en la gramática saber los tiempos de los verbos? Y los modos de los verbos. Bien importante. ¿Por qué yo necesito saber si ese verbo es un imperativo? ¿Qué es un verbo imperativo? Un verbo imperativo. Un mandato. Un mandato. Un mandato que requiere de una decisión en un momento. Cuando leemos la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, yo quiero saber el tiempo de los verbos, el modo de los verbos. Porque si Efesios 5:22-25 dice: mujeres, sométanse a sus maridos. Yo quiero saber qué significa eso y en la parte más adelante, cuando dice el imperativo, maridos, amen a su esposa. Quiero saber qué significa ese amen. Es imperativo. Significa que Dios nos está ordenando algo. Dios no nos está sugiriendo. Dios no nos está sugiriendo. Dios nos está dando órdenes. Así que hay que verlo. Imagínate que usted tiene su hijito pequeño y dice: hey, Junior, vete y pon esto en la nevera. Sí, papá. Y pasa una hora y todavía no ha puesto la cosa en la nevera. Él no entendió el imperativo. Porque eso hay que ponerlo en el momento. Por eso debemos saber los verbos, saber los tiempos y los modos para determinar exactamente cómo vamos a responder. ¿Por qué yo quiero saber el tiempo y el modo? Porque yo me quiero someter a ello. No porque yo quiera ser un maestro o profesor de gramática, por lo menos lo quiero ser, sino que quiero agradar a Dios. ¿Cómo? Entendiendo sus palabras, donde aquellos que son imperativos, me quiero someter a ellos, y aquellos que son indicativos, que afirman una gran realidad, también quiero aplicarlo en mi vida. Los pasivos divinos, hay descanso en paz, porque son los pasivos divinos, son verbos que yo no puedo hacer, sino que el que los ejecuta es Dios. La salvación es Dios, no puedo salvar a nadie. No puedo ni salvarme a mí mismo. Eso es lo en los pasivos. Importante, los verbos llevan acción, debemos de entender los verbos en cada pasaje. Búscalo siempre, subrayelo. Vaya en su casa y cuando esté leyendo en español la palabra, ok, ¿cuál es el verbo? Ahí, hazte la pregunta, ¿esto qué es, imperativo? ¿Cuál es el problema de los legalistas? Que no tienen esto. Y al no entender esto, entonces hacen doctrinas de ellos mismos, y tengo que hacer esto, como hacen los pentecostales en los movimientos carismáticos, con muchos cristianos, tengo que hacer esto. ¿Y Dios te ordenó eso? ¿Dónde? No, cuando reconocemos los imperativos, los mandamientos de Dios, viven libres, porque aprende de ellos, de esos que están implícitos, y los aplica, y los que no, pues hay libertades, tienen una libertad cristiana. No puede estar atado a preceptos de hombres. ¿Por qué es importante entender los tiempos del verbo? Pasado, presente y futuro. Porque si el futuro es qué, una promesa. Y cuando el mundo se dé vuelta alrededor tuyo y te caiga el techo encima, que va a pasar, me amparo en esas promesas. Totalmente. Porque es importante saber los tiempos de los verbos. Escuchen esto. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos de ellos. A que los que predestinó, pasado, esto también los llamó, pasado. A los que llamó, esto también los justificó, pasado. A los que justificó, pasado, esto también glorificó, pasado. Pero todavía nosotros no hemos sido glorificados, ¿verdad? ¿Pero y por qué están pasados ahí? No, porque Pablo era calvinista. No. Ya Dios hizo su decreto desde antes de la fundación del mundo y estableció su plan, y así fue. Y eso es una cadena que nadie puede romper. Y esto me da una seguridad a mí, a mi alma. Porque a lo que sabe que le falla el Señor, ella me tiene atado. Y si quiero correr de Dios, estoy como Jonás, no puedo. Y esto da paz en nuestro corazón, de que Dios está en control de todas nuestras cosas, aún en nuestros problemas y conflictos. Dios está en control. Y sí, estaremos en estos revoluciones aquí en esta tierra, pero hay algo más importante, que un día aquel que nos justificó, aquel que nos está santificando ahora en el presente, ya dado por hecho, nos glorificará en el día presente, porque ya lo dijo. Y Él es inmutable. Él no puede cambiar. Y esto trae paz. Porque en esa glorificación, si usted está en Cristo, usted está ahí por ahí también. Esos son los tipos, la importancia que debemos entender esos verbos. Él justificó pasivo. ¿Qué significa que es pasivo? Que alguien adicional ejecutó en el sujeto, y no fui yo. ¿Quién es que justifica? Dios. Yo no puedo justificar. Al contrario, soy criminal. El juez es Él. Ya te justificó. Sí, sabemos que a veces aducemos una desobedecemos y creemos algo malo, nos sentimos mal y pedimos perdón, nos arrepentimos, pero ¿sabes qué? Este pasaje te trae cárcel, ¿sabes qué? Ponte la línea con el Señor. Por eso los verbos son importantes. Verbos son bien importantes. Y nuevamente, no es que sean expertos en esto, pero que por lo menos pueda entenderlo en su capacidad, en la forma básica para poder interpretar correctamente. Yo no puedo pararme a hablar de Romanos 8, 28, 30 y decir lo que me da la gana de decir. Tengo que decir lo que Pablo intentó decir a él. ¿Okay? Así que ese es en la gramatical. Vamos a estudiar todas las partes gramaticales. Uno coge todo, va a ver la lista ahí de los versículos de Gálatas y va a ver palabra por palabra que es un verbo, que es una preposición, pronombre, preposición, de medio, artículo, sustantivo, todo eso. Entonces, y eso nos lleva al próximo paso, el número 7. ¿Cuál es? Análisis semántico. ¿Cuál es el análisis semántico? Semántico significa es significado de la palabra. Semántico, significado de la palabra. Y ese significado no lo vamos a buscar en la Real Academia Española, aunque a veces sí la usamos. Sí, yo la uso. Sí, constantemente. Pero un texto bíblico, vamos a ir a lo que se llama un léxico. Y ahí yo le puse utilizar léxico vida. B-D-A-G. ¿Por qué vida? Porque vida, para aquellos que quieren más serio, es un libro muy caro. Pero vida, que es el libro que yo uso para que usted sepa dónde es que yo saco la interpretación. Vida es un libro así de gordo, de un erudito, con varios de ellos que tuvieron más de 60 años estudiando solamente palabras griegas. No hicieron nada en su vida. Aburrido, ¿verdad? Ahí todo el día. Palabras griegas. Palabras griegas, su significado en el tiempo que se usaba. Si usted escucha el español del siglo XVI o lee un libro en español del siglo XVI al español de hoy día, usted dice, wow, yo no entiendo lo que quiso decir en el 16. Igual en inglés, no entiendo. Si usted lee hoy día la King James Version o lee otro, no entendéis, o la Biblia del Oso, la primera, Reina Valera, ¿qué es esto? No entiendo lo que dice. El español era una forma en el siglo XVI muy diferente al siglo XXI. Entonces, en el léxico, lo que hacen este griego, buscan palabras de 200 años antes de Cristo, 100 años antes de Cristo, en el tiempo de Pablo, 100 años después de Cristo, y entonces va viendo en la misma palabra cómo cambiaba el diferente uso. Ellos, 50, 60 años estudiando eso nuevamente. Entonces, cuando tú vas al léxico, yo lo busco la palabra, esa misma, el griego, la palabra, en otro término fue escrito en griego koiné, no es el griego que se utiliza hoy día, era un griego del primer siglo, era un griego dinámico, donde una palabra, y eso por la providencia de Dios perfecta, una palabra puede tener 4 o 5 diferentes significados. El peor error es que esta palabra significa lo mismo. No, vas a encontrar en el griego koiné una palabra griega que tiene 4, 5, hasta 6 significados. Y entonces tú vas a llegar a la conclusión, ¿cuál es el verdadero significado que le puede dar esta palabra? Depende del contexto donde está escrita. Depende del contexto y vas a vida, y ahí te lo va, en vida te lo separa por contexto. ¿Ok? Y ahí tú lo encuentras exactamente de la manera que uno siente. Yo constantemente, todos los días estoy consultando con ese libro, todos los días, dando una palabra, paro, busco, ok, ¿cuál es el significado? Y te digo, no voy a decir nombre, pero he escuchado a pastores saludables, bien saludables, interpretando correcta la palabra de Dios, que son excelentes, Dios los bendiga, son buenísimos y son mis mentores también. Sin embargo, él interpretó una palabra diferente a lo que dice vida. Y ahí yo digo, ok, vamos a ver Por eso es que uno debe hacer su propio estudio. Uno escucha a todo el mundo y escucha a todo el mundo, pero tiene que tirar su propio conocimiento. Aunque usted no necesita comprar un Vida, que es carísimo, usted puede comprar una concordancia Strong en español, ¿vale? Yo compré la mía, creo, por $30, algo así, y te ayuda grandemente en español, con el griego y el hebreo, en las palabras, donde encontrarlas en el léxico. Entonces, uno va volviendo palabras específicamente. Si usted un día quiere aprender cómo manejar Strong, me lo dice, pues estamos, yo me traigo el libro Strong, me siento un día aquí 10 minutos y le enseño cómo maneja Strong de una manera bien fácil, bien sencilla, con números, y va buscando, si quiere más cerca, más serio todavía, quiere dar clase, siempre recomiendo que se compren Logos. Logos es un programa, un software excelentísimo, es una joya, que es una biblioteca donde tiene todos estos recursos, a ver por haber, ahí no es tan caro, pero no es tan caro con, en realidad, con el beneficio como le da, y le da la importancia bien, que uno le da. ¿Vieron que para llegar a una interpretación tiene que usar todos estos pasos? Va viendo por estos pasos uno por uno. Palabra, ayer estaba estudiando una palabra, apartado, la palabra apartado, y ofariso es la palabra griega. Y yo he estudiado tanto esto, pero no lo había dado cuenta. ¿Cuál es el sobrenombre de los fariseos? Los apartados. Fariseo viene en la raíz de ofariso. Parece que ustedes no están en esto, pero cuando uno puede, exactamente, los apartados eran los. No te mezcles conmigo, yo soy de la élite religiosa, ustedes son. Pero vas viendo que estas palabras tienen sus raíces, y no, cuando según vas estudiando las vas entendiendo, y esto te va a ayudar a interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces, paso número 8, y con este terminamos. Comentarios. Hay personas que se enojan conmigo. Ah, pero usted hizo esos comentarios. Y se enojan. Porque eso es escrito por hombres. Ajá, es verdad. Pero te pregunto, ¿tú crees que Dios ha usado hombres en el pasado que han interpretado correctamente la palabra de Dios? ¿Tú crees que hay libros que Dios ha usado a hombres de gran magnitud para el beneficio de la edificación de la iglesia? ¿Tú crees que Dios usó a Reina y a Valera para traducir una Biblia al castellano de Martín? ¿Tú crees que usó a Casiodoro para una buena traducción a la institución religiosa de Juan Calvino? ¿Tú crees que los libros de Juan Calvino han sido de beneficio para el pueblo de Dios? ¿Tú crees que los escritos de Charles Spurgeon, el famoso predicador del siglo XIX y los pastores, puede ser valioso para el día de hoy? Un profesor mío me dijo, por cada mentor vivo que yo tengo 5 muertos. Por cada mentor vivo que yo tengo 5 muertos. En mi casa yo tengo un cementerio. ¿Dónde? Gente muerta por todos lados. Pero gente que Dios no usó. Gente que Dios, que fueron de un país, fueron a la India a llevar el evangelio. Gente que llevaron el evangelio, cruzaron el Atlántico, Europa, hasta las 13 colonias. Tratados teológicos bíblicos que hoy día son tan para cual más que. Sí, Dios ha usado hombres y siempre usa hombres. Entonces, ¿qué uno hace? aplica el principio bíblico, va a discernir correctamente. Retén lo bueno y lo malo. No es que todo el mundo tenga la teoría correcta. Yo siempre digo, yo tengo que tener algo incorrecto por ahí que yo te lo vaya y me di cuenta. Sí, yo lo acepto, no sé qué. Sí, cuando ustedes dicen que Juan Calvino hizo eso, sí, que MacArthur, sí, somos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Pero dentro de eso hay libros, hay comentarios que Dios usó a hombres y son de gran provecho para nuestra interpretación. Ahora, no vamos a copiar los comentarios, sino que lo que vamos a hacer es, vamos a interactuar con los comentarios. Vamos a interactuar. Yo me siento con Calvino, con Spurgeon, con MacArthur. Vamos a hablar. ¿Por qué tú dices esto que haces? Y esto dice lo otro. Y tú dices que esto hace. Entonces, ¿qué hago yo? Los primeros 7 pasos lo añado ahora al debate. Para tratar de llegar a una conclusión de quién está lo correcto. Ahora, la mayoría de mi literatura, o de cualquier pastor que está aquí en Faith Community Church, es una literatura donde los autores utilizan el mismo método hermenéutico, histórico-gramatical. Es una teología reformada, bautista, donde se utiliza ese mismo método hermenéutico y presente para todos. Por lo tanto, los autores van a ser más o menos parecidos los mismos. ¿Por qué digo esto? Porque si usted va a una iglesia no reformada, estoy diciendo que sea buena, sea mala, que sea una, su biblioteca va a ser diferente. No estamos llegando a una versión en el momento. Es que no está utilizando el método histórico gramatical. Estos 10 pasos vamos a utilizarlos para todos, desde Génesis a Apocalipsis, y todos nuestros autores deben estar en el mismo campamento. ¿Ok? Cuando hay personas que me preguntan, hermano, ¿qué pastor usted nos recomienda escuchar? Yo digo, tengan cuidado. Digo, no, tengan cuidado porque coloco en las redes sociales. Tiene acceso a cuantas cosas. Yo casi siempre me quedo. Yo no, la única forma que aprendí fue histórico-gramatical. Por lo tanto, no te puedo hablar de las obras, ni la sé, ni la conozco, ni soy un cero a la izquierda. Pues entonces voy a utilizar el material o los mensajes de personas que hacen el mismo el método hermenéutico, como el hermano Luis Contreras, utiliza el mismo método, Josías. El hermano David Robles en España, Carlos Montoya en Honduras, Alfredo Pelufo allá en Argentina, son hermanos que van a utilizar el mismo sistema gramatical, histórico gramatical. Me encanta Alcee Stroh. Pero como le digo a todo el mundo, hay ciertas cosas de Alcee Stroh que tienes que tomarlas con pinza. Por eso es que entre más tengamos discernimiento, vamos a poder saber exactamente qué vamos a extraer y qué. Leemos todo. Esta semana, las 2-3 semanas atrás, le dije al pastor Shane Cole, siempre hago esto. Hermano, voy a comenzar Romanos. Deme una lista de 10 a 15 recursos, empezando de lo mejor hasta el final. De lo mejor hasta el final, de menos mejor, para usar Romanos. 5 minutos, ¡plum! Me lo envían. Claro, yo tenía ya todo clasificado, porque todo estudiante de la cena me pregunta. ¿Qué estoy pidiendo yo? Consejo. De alguien que está todavía más saturado que yo en este material, y que ya lo predicó. Bueno, estoy buscando consejos, porque entiendo que entre más consejos yo pida, las personas que están ahí me van a ayudar. Lo mismo yo le digo a usted, cuando usted tenga una pregunta de un predicador, un pastor o de algún sermón, envíenmelo. Mire, hermano, tengo aquí, me lo envía la gente. Tengo duda con esta persona. ¿Usted cree que esto es una doctrina o cree que tengo que tener cuidado con esto? Y yo te digo rápido, tú. Te digo, sí, hermano, puede escuchar Arsene Sproul, fantástico, su teología es excelente, de la mejor que existe, pero tenga cuidado con su eclesiología y con su escatología. Y lo de los mormones. Un hermano presbiteriano, nuevamente, su soteriología es excelente, tenga cuidado con su escatología, la doctrina del final de los tiempos, y la eclesiología, la doctrina de la iglesia, la filosofía de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no han utilizado el método hermenéutico histórico-gramatical para... Lo utilizan muy bien para la salvación, pero incluyen el filosófico en eclesiología y escatología. Usted examine, siga la Biblia. La Biblia dice, examine todo, retenga lo bueno y elimine lo malo. Y usted va a ir a esa conclusión. Los comentarios son importantes. Yo tengo, eventualmente, yo lo tengo clasificado por fotografías. Para aquellos que quieran traer más información, hermano, recomiéndame un buen comentario de cierto libro. En español o inglés. Y yo te voy a decir, ok, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Cuál es tu intención? Y yo te digo, ok, cómprate cómprate el otro. Te presto porque lo que necesitas es... dos o tres páginas, no voy a gastar dinero para dos o tres páginas, pero los comentarios son herramientas de Dios. Hay buenos comentarios, hay, ¿sabes? Los escritos de Juan Calvino, los escritos de Spurgeon, son cosas que tú te quedas como, ¿cómo pudo una mente? ¿Cómo el Señor pudo ser una mente tan brillante? No usarlo en este presente sería malgastar el tiempo, no. De hecho, Charles Spurgeon es el predicador más citado, ¿no? Predicador, ¿no? Porque es que su compendio, sus sermones eran impresionantes. Una persona sin estudio, sin educación, sin educación teológica, pero que tenía una mente que retrataba todo lo que leía. Se leía 10, 15 libros a la semana. Él tenía una persona en la iglesia que le pagaba semanalmente a este muchacho simplemente para que estuviera buscándole los libros y buscándole en las bibliotecas, porque era impresionante. Y después el domingo predicaba exactamente lo que había leído. Y esto es una... claro, esos son unos un millón, pero los comentarios van a... Lo más importante que usted tenga en este momento, tenga una Biblia MacArthur. Si no la tiene, cómprela. Una Biblia MacArthur está excelente, es una herramienta excelente, una de las mejores obras literarias que en la literatura cristiana. ¿Por qué lo digo? Porque la interpretación es hermenéutico gramatical muy buena, muy excelente. El profesor mío, que ya falleció, pero era decano, fue el que le hizo todos los outlines a MacArthur en los Salmos. Y las descripciones de los Salmos son como, wow, que lo partió en precisión, era bien así, bien preciso por preciso. Y va a haber los bosquejos, va a haber bosquejos en la Biblia MacArthur cortados a precisión. ¿Ok? Por si no carece de todo esto que te ayuda. Pero ya cuando terminamos, esta es una lista. Cuando está en el seminario de hebreo, necesitamos cada profesor, si era hebreo y lo mareado. Por favor, yo necesito una lista de todos los mejores comentario de cada libro de la Biblia. Y ellos te lo dan. Y vas anotándolo. Tú vas anotando, porque no todos son buenos. Algunos buenos, algunos malos. Y algunos. Tú quieres tener todos esos recursos. Pregunte, si usted tiene un libro bueno, en un libro particular del Antiguo Testamento, pregunte. Y yo le voy a hacer llegar, si no le presto uno de los míos, no tiene que gastar dinero, para que lo use, para que lo ayude grandemente. Pero lo que quiero decir es que en el octavo paso, los comentarios son bien importantes. Son bien importantes. Y usted puede tener acceso a William MacArthur o a alguno de estos comentarios. Ok, terminamos con él porque no estamos más aquí. Pregunta que tenga. Nos faltan dos pasos, pero hasta la próxima. Y yo voy a ver. ¿Alguna pregunta? Usted tiene mi información, mi teléfono, mi email. Usted me conoce, usted puede enviarme una pregunta en cualquier momento y yo se la puedo contestar toda duda. Pero, nuevamente, tenemos que llegar a no, nosotros no ponemos a nadie a dar clase así por la clase. La persona tiene que estar capacitada, tiene que estar preparada. No tiene que ser necesariamente un seminario, pero que por lo menos esté entrenada con uno de los ancianos que pueda articular correctamente lo que dice la palabra de Dios. Y por estos 10 pasos nos facilita esa forma. Si usted hace estos 10 pasos, usted va a estar cerca también de la verdad, tal como tal. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por este tiempo, porque tú nos das, Señor. Ayúdanos a aplicar estos principios hermenéuticos en nuestras vidas para que podamos conocer y entender exactamente cuál es tu voluntad con el simple hecho de someternos a ello y vivir una vida que te agrada a ti. Con ese solamente fin y para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bien, hermanos, que tengan una linda semana.